El mensaje de esta mañana tiene por título El imperativo de la obediencia. Y en ese corto mensaje que anhelo compartir con ustedes, yo deseo en la introducción ayudarles a tener una perspectiva correcta de aquello que anhelo compartir en esta ocasión. Al hablarles, pues, sobre el imperativo de la obediencia, necesito calificar dos palabras específicamente para que nos ubiquemos dentro del contexto de la significación de este mensaje. La palabra imperativo se relaciona a órdenes. La palabra imperativo es derivada de los imperadores, los reyes, aquellos que dan órdenes que necesitan ser cumplidas. Y en el precioso idioma español, como en muchos otros, nosotros encontramos esta palabra cuando tratamos de expresar verbalmente las órdenes. Entonces, cuando hablamos del imperativo de la obediencia, aquí hay algo que demanda de nosotros un conocimiento más cercano, mayormente para que logremos nosotros acceder a aquello que Dios demanda de nosotros. En segundo lugar, dentro de esta introducción, la palabra obediencia. Hay personas que pasan toda una vida sin tener una verdadera experiencia de obediencia. Porque la obediencia a la cual se refieren las Escrituras no es aquella de esclavos que bajo el latigazo de sus mayordomos tienen que cumplir con ciertas tareas, sino que dentro del contexto espiritual, la palabra obediencia es algo que Dios usa para contrastar con los sacrificios a los cuales la nación de Israel estaba impuesta, estaba acostumbrada. Y llega el momento cuando la palabra de Dios nos hace saber que la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, para que nosotros nos ubiquemos bien dentro de los parámetros del mensaje de esta mañana, yo quisiera pues invitarles a razonar conmigo dentro del contexto de esta lectura bíblica que hemos llevado a cabo, ese título importante que es el imperativo de la obediencia. Y como transición para el primer punto, yo quisiera decirles que cuando nosotros viajamos en un avión, por ejemplo, las azafatas tratan de decirnos en la preparación para el vuelo que es posible una emergencia. Y en una salida de emergencia del avión, nosotros tenemos que olvidar todo lo que traemos y estar concentrados específicamente en las puertas indicadas por la palabra salida o salida de emergencia para que podamos nosotros rápidamente abandonar el avión y ciertamente escapar. Eso toma lugar en los barcos, eso toma lugar en las escuelas, cuando suena un timbre especial que significa la salida de emergencia por incendio y por otras razones más, los alumnos y sus maestros tienen que inmediatamente abandonar sus salas de aula para escapar. Y dentro del concepto espiritual, Dios nos mira a nosotros dentro de un pozo de desesperación, ahogándonos en el fango de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Y Él requiere que nosotros escapemos. Le ha nacido en el corazón de Dios el anhelo de rescatarnos. Porque el ser humano, a través de su primer nacimiento, ha heredado la consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces el Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito especial. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que nosotros comprendamos, pues, el mensaje, yo quisiera invitarles a considerar el versículo último que hemos dado lectura, el versículo 17, que dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras menores ciudades estaban involucradas en una clase de pecado que es considerada abominación delante de los ojos de Dios. Y llegó el instante cuando Dios dijo: basta, no más. Y envió a dos ángeles para la casa de Lot, porque Lot era considerado un hombre justo delante de Dios. Y la palabra justo aquí tiene la significación de que él buscaba complacerle a Dios. Él no estaba conforme a la condición de aquellas ciudades de perdición. Él no quería ser parte del montón. Él quería ser diferente. Entonces Dios, en su tiempo, conociendo el corazón de Lot, le envió pues a estos ángeles. Y en primer lugar, la palabra dice: escapa por tu vida. Tenemos aquí un gran imperativo, significando que la destrucción de aquella ciudad era inminente. No había tiempo a perder. Entonces el imperativo le hace sacudir a Lot, reconociendo que la cosa era de darse prisa. Él no podía, pues, esperar, regatear con los ángeles, pedirles permiso para primero ir y arreglar sus asuntos personales, sino que inmediatamente él necesitaba considerar que no había un minuto a perder. Y si nosotros leemos el versículo anterior, el 16, dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. La palabra en el hebreo para asieron significa que tomaron de su mano y le jalaron. Él quería como que detenerse un poco más, pero Dios estaba instando con él sobre su necesidad de proseguir, darse prisa para la salida de emergencia. En segundo lugar, el versículo dice: escapa por tu vida, no mires tras ti. Nosotros conocemos a través de la palabra de Dios que aquel que lanza mano del arado y mira hacia atrás no es digno de entrar en el reino de Dios. Lucas 9:62. Nosotros no podemos, al aceptar el Evangelio, estar pensando en lo que hemos abandonado, teniendo añoranzas de la idolatría, de los santitos, de las virgencitas, de los rezos, de las cosas que pertenecen a nuestra vana manera de vivir, a las tradiciones que hemos heredado de nuestros padres. Entonces la palabra de Dios dice de una manera muy enfática: escapa por tu vida, no mires hacia atrás. Porque cuando miramos hacia atrás, hay una tendencia natural de que deseemos regresar. Deseemos volver para rescatar alguna cosa. Quizás uno iba a sentir melancolía por haber abandonado, y de acuerdo con los arqueólogos, han encontrado evidencias de que Lot era un alcalde en la ciudad de Sodoma. Consecuentemente, era un hombre que vivía en las puertas de la ciudad. En segundo lugar, un hombre que tenía mucha fama, mucho control, mucho dinero. Era un hombre especial. Pero a pesar de que nosotros tengamos dinero, educación, fama, juventud, fortaleza, nada de eso es importante cuando tenemos nosotros que considerar la salida de emergencia. O sea, cuando tenemos que abandonar Sodoma, abandonar el mundo, abandonar la idolatría, abandonar el pecado, para que nos apartemos. Y la palabra apartarse en el original quiere decir santificarse. Y por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que uno no puede estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Uno no puede prender una veladora a Dios y otra a Satanás. Uno no puede alabar a Cristo y a la Virgen a la vez. Uno no puede sentarse en la mesa de los escarnecedores. Uno no puede volver al vómito como el perro. Sino que es menester que nosotros nos santifiquemos en el contexto de abandonar, separarnos, para que seamos lo que la palabra iglesia etimológicamente significa. Es una palabra griega, eclesía, significa que nos juntamos apartándonos de los otros. Y alguien preguntaría, pero pastor, ¿cómo que vamos a separarnos del mundo si Dios nos ha mandado al mundo para llevar el evangelio? La pregunta es buena, pero la manera de formularla es capciosa. Dios quiere que nosotros vayamos al mundo con un mensaje de transformación y no permitamos que el mundo nos transforme con su licor, con sus orgías, con sus engaños, con sus homicidios, con sus idolatrías. Tenemos que ir al mundo para decir al pecador: escapa por tu vida. Pero no podemos nosotros hacer lo que ellos hacen. No podemos ser parte del montón, de la mayoría. Tenemos que ser un pueblo diferente, porque la palabra de Dios dice que el camino hacia la perdición es ancho y muchos son los que caminan por él. Hay muchas personas que no toman con seriedad las decisiones y por esta razón viven una vida cristiana miserable, porque no conocen, no experimentan todavía la alegría que encontramos en el libro de los Salmos cuando dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. En tercer lugar, la Biblia dice: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Para que entendamos esa expresión, no pares en toda esta llanura, necesitamos entender su contexto lingüístico. Porque dentro del judaísmo hay un contraste entre el monte y las llanuras. Los lugares altos tipifican nuestra interacción, nuestro contacto espiritual con el poder de lo alto. La llanura tipifica el mundo con sus pasiones, con sus engaños, en el fango del pecado de la raza humana. Entonces dice: no pares en esta llanura, en toda esta llanura, en otras palabras, en nuestra salida de emergencia, en nuestra vida espiritual, no podemos detenernos absolutamente en ningún lugar, sino que tenemos que proseguir. Porque si nosotros miramos a los lados o para atrás, nosotros perdemos la visión. Y la Biblia nos enseña de una manera categórica que debemos de mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mirando a Jesús. No poner la mirada en los hombres. Porque muchas veces nos decepcionamos con las personas a quienes consideramos mejores. Porque hay entre los seres humanos la tendencia de comparar a Dios con los hombres, de comparar el cristianismo con la mala vida de ciertas personas que se dicen cristianas. Entonces, la Biblia dice de una manera muy profunda, ni pares en toda esta llanura. El Señor Jesucristo, hablando sobre las dificultades, los tiempos difíciles, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, ahí dice que sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces necesitamos nosotros estar comprometidos con Dios en nuestra salida de emergencia. Quiere decir que en las buenas y en las malas nosotros somos cristianos. En la lengua española hay un verbo muy interesante que infelizmente el inglés no puede tener el concepto correcto. Hay una diferencia entre ser y estar. El verbo ser se usa básicamente para identidad y para una condición permanente. El verbo estar es usado para una localidad y para una condición que es temporaria. Entonces, hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no. Ellos tendrán que decir, yo estoy cristiano, porque ahora están, más adelante ya no. Porque aquel que es cristiano, él ha nacido de lo alto, ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. Él está sellado por el Espíritu Santo. Él tiene ahora una nueva identidad, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo destino, un nuevo vocabulario. Y a pesar de que fallemos algunas veces, porque nosotros fallamos como humanos, si volvemos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, nosotros cuando fallamos, no nos quedamos en el fango, sino que nos levantamos, nos sacudimos y proseguimos mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia dice entonces, en cuarto lugar, analizando este versículo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares por toda esta llanura, escapa al monte. Y aquí está el contraste que yo había subrayado anteriormente, escapa al monte, contrastando los lugares bajos con los lugares altos. El salmista, en el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que alzar nuestra mirada. Tenemos que buscar el poder de lo alto. Tenemos que confiar en el Señor. Porque si nuestra confianza y nuestra mirada está en la llanura, está para abajo, está en Sodoma, nosotros ciertamente vamos a fracasar espiritualmente y el enemigo de nuestras almas será el victorioso en nuestras batallas. La Biblia dice que nosotros debemos de escapar al monte. Vamos a buscar algunas ilustraciones hablando de lo alto y lo bajo. El pecado había tomado toda la tierra en los días de Noé. Dios tomó la decisión de destruir a toda la raza humana. Noé, él tuvo que refugiarse en el arca para no ser destruida en el diluvio. Entonces, cuando llegó el diluvio, el arca iba subiendo el nivel de las aguas hasta rebasar el más alto de los montes. ¿Por qué? Porque él no estaba en la llanura como todos los que perecieron. La palabra de Dios también nos habla sobre el hecho de que en un sermón del Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntaron cuándo iban a suceder las cosas relacionadas con el final de los tiempos, Mateo capítulo 24, él dijo de una manera muy específica que ellos debían de huir a los montes. ¿Para qué? Para escapar a la abominación desoladora. Entonces estamos nosotros llegando al final de nuestro mensaje considerando este texto que tiene mucha significación para nosotros que hemos ya salido de Sodoma. O sea, hemos salido del mundo y estamos en nuestra peregrinación hasta la ciudad prometida por el Señor. ¿Tenemos nosotros la presencia del Señor en nuestras vidas? ¿Tenemos un sello que es inquebrantable? ¿Tenemos un vínculo que es inolvidable? ¿Tenemos pues un poder sobrenatural? La Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. ¿Tenemos poder? ¿Tenemos victoria? ¿Tenemos una filiación con Dios? Porque en Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, eso es a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros con Cristo, hermanos, somos más que vencedores. El único momento cuando nosotros fracasamos, el único instante cuando nosotros fallamos, es cuando abandonamos, pues, el paraguas bajo el cual estamos refugiados, nuestro refugio seguro, y permitimos que el animal enemigo de nuestras almas esté zarandeando nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos. No es culpa de Dios. Algunos preguntan, ¿cómo que Dios permitió que eso sucediera? Dios nos ha dado el libre albedrío. Y cuando Él nos dice, escapa por tu vida, Él nos hace entender la necesidad de darnos prisa. No podemos perder el tiempo, a pesar de que vivamos después de haber recibido a Cristo 10 días, 10 años o 100. Eso no quiere decir que nosotros podamos estar como esos animalitos que llaman de picaflores, que van a una florcita y van a otra, necesitamos estar picando, ¿sabe qué? La palabra del Señor. Ahí está nuestro sostén. Ahí está nuestra dirección. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está pues nuestra victoria. Porque a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos la confianza que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y yo quisiera como conclusión compartirle la última parte de este versículo que dice, y no sea que perezcas. Y no sea que perezcas. O sea, si no salimos, perecemos. Algunas personas dicen, pero Dios no va a hacer eso. Dios no va a destruir a sus hijos. No, a los hijos Él no destruye. Él vino para dar vida a los que no eran hijos. Pero ahora como hijos hay un pacto eterno. Amén. Y Dios no puede negarse a sí mismo. estamos guardados, sellados, no perdemos la salvación. Pero si nosotros, al haber salido, empezamos a mirar a los lados, mirar hacia atrás, ciertamente sufriremos las consecuencias. Él dice, no sea que perezcas. Hay un texto que yo quisiera dar lectura antes, pues, de la oración final. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1, Hebreos 2, 1, la Escritura dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora, para entender el contexto de estas palabras, leamos el versículo primero de Hebreos 2, que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. La palabra diligencia es latina, quiere decir ahínco, ímpetu, fuerza. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El mensaje de esta mañana fue el imperativo de la obediencia. Hemos entendido que es una salida de emergencia. Hemos entendido que el imperativo es algo que significa un mandato de Dios. Entendemos que es mejor obedecer. Dios quiere obediencia y no sacrificios. Y si esta mañana usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted es una persona bendecida. Prosiga. No mire a los lados. Comprométase con el Señor. Pero si usted esta mañana todavía no tiene a Cristo en su corazón, es tiempo de escapar por su vida. Es tiempo de reconocer que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres, por lo cual podamos ser salvos. Si alguien esta mañana desea tomar esta decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí en su lugar le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración con usted.